Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es Tres Cisnes Negros. Y nada, pues ya estamos aquí en el capítulo 016. Pero esto sería imposible, por supuesto, sin el adalid de la sabiduría popular y el capitán vinagre, Manuel Juanes. ¿Cómo estás? Guapísimo.
Pues aquí estamos, fuerte como el vinagre, como bien has dicho. Bien, bien, estamos muy bien, todo muy bien.
Yo voy probando motes y en función de cómo interactúa Edu, sé que acierto. ¿Sabes? Sí, ya está, voy probando. Y
tienes una especial habilidad para ello, ¿eh? Y lo sabes, te gustas, lo sabes.
Sí. No, voy metiendo, por supuesto. Y bueno, aquí, por supuesto, tenemos al señor de señores y también acá, hombre tranquilo, Eduardo Burgoa. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, vengo con un pequeño catarrillo de verano, pero bien, bien, creo que por todo lo demás perfecto.
Se te va a poner voz así como grave, te va a subir ahí cuatro pisos, no te van a confundir con Manu y todo.
Sí. Uy, le queda mucha taberna a Edu para cogerme a mí. No tiene horas en lo que le queda de vida con la esperanza media del varón español ya para cogerme.
Bueno,
no hay margen, no me coge. Aunque se meta en una taberna hoy, hasta el día del sepelio no me coge.
No, perfecto, perfecto. Tómatelo como un reto, Edu, tacha el guante. Tú sabrás lo que
haces. Sí, a ver si...
No entres ahí. No merece la pena.
Oye, hablando de sepelios y de esperanza de vida corta, hoy vamos a hablar de un tema maravilloso en el capítulo 016. Vamos a hablar del emprendimiento.
Wow.
Maravilloso, el emprendimiento. Claro, vamos a... ¿Desde qué óptica va a tener hoy? La verdad que vamos a ir un poco chino-chano, como siempre. Un poco hacia dónde nos lleva la madriguera de conejos, pero vamos a ver un poco por todo autónomo que hay, un poco qué es lo que ha pasado exactamente. Porque ahora ser emprendedor suena mejor que un concierto de Queen, ¿no? En su buena época, ¿verdad? ¿Por qué suena tan bien todo esto, ¿no? Así que nada, vamos a empezar.
Suena como a Queen con George Michael, el proyecto ese que hicieron aberrante, ¿sabes? Ahí de transición.
¡Correcto! Bien, bien. Ya tenemos sobre el emprendimiento George Michael. O sea, ya está.
Buah, madre
este
mía.
Capítulo va a durar 8 minutos más.
Vaya déjà vu me ha dado ahora ahí. Cuando las navidades ponían los programas esos de videoclips cortos, cuando el boom del vídeo, que salía con las gafas esas, la Ray-Ban de espejo y los pantalones rotos. Madre mía. Madre mía, qué miedo daba.
Oye, pues vamos a empezar, Edu. Vamos a empezar tú. La primera pregunta, ¿no? Evidentemente todos sabemos qué es el emprendimiento, no vamos a empezar como en otros capítulos, pero... Exactamente, Edu, a ti con la pregunta de qué está pasando con el emprendimiento últimamente, digo últimamente, en el último lustro, última década. ¿Qué está pasando, Edu? ¿Por qué hacemos este capítulo?
Bueno, yo intuyo, ¿no? Aquí que lo hacemos, ¿no? ¿Por qué creo que hacemos este capítulo? Pues a ver, lo hacemos porque, bueno, pues entendemos, ¿no? El emprendimiento es, al final es crear un negocio, ¿no? O desarrollar un negocio. Y quizás se está haciendo como una bola, ¿no? O ¿no? Como una especie de narrativa sobre el emprendedor, ¿no? Que a mi modo de ver, yo creo que es como, bueno, el emprendedor es el héroe de esta sociedad, ¿no? Y es el héroe, yo lo veo como muy asemejable, ¿no? A lo que podría ser los héroes de otras épocas, ¿no? Pues si en el Imperio Romano pues eran los generales que expandían las fronteras del imperio, ¿no? En la Edad Media podían ser los caballeros que luchaban las cruzadas, ¿no? Pues yo creo que en la sociedad actual, ¿no? El emprendedor es el héroe de la sociedad actual, ¿no? Vale, y entonces... Y creo que eso además tiene luego otras ramificaciones, ¿no? De bueno, pues de todos los tipos de emprendedores que puede haber, ¿no? Y que puede haber como subnarrativas dentro de segmentos, ¿no? Pero creo que sin duda hay una, bueno, pues una historia del héroe, ¿no? En el emprendedor.
¿Y cómo te suena la música, Manu?
A mí muy mal, como no puede ser de otra manera. Yo creo que es eso, hay una narrativa mágica en torno al emprendimiento. Con estas realidades negativas enormes, porque aquí se ha empujado el precipicio a un montón de personas y al fracaso profesional en base a una narrativa mágica, como es lo del emprendimiento. ¿Vale? Que es ha sido un elemento muy aspiracional, ha sido un elemento que ha permitido intentar revertir desde el ámbito de la administración pública cifras de desempleo muy negativas en base al autoempleo, y el autoempleo es una cosa, es muy lícita, es muy digna y no hace falta por qué meterle ese barniz del emprendedor que va a cambiar el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que yo creo, como siempre digo, creo que lo he dicho en algún otro capítulo, ¿no? A la gente hay que hablarle como personas adultas, ¿sabes? Y claro, la sociedad muchas veces nos habla como a niños pequeños, y claro, lo del emprendedor cuadra mucho más. Porque lo que dice Eduardo, suena a héroe, suena a rockstar, suena a determinadas historias que tienen poco que ver. Porque bueno, los que estamos en la puma de lo sabemos, vamos, lo que hay es un montón de pringados, y lo digo con el mayor cariño, porque yo soy uno de ellos, ¿no? Donde lo que hay es una situación que es de todo menos parecida a la que experimentaría un héroe o un rockstar de nivel, ¿no? Lo que pasa que creo que ha sido un elemento muy peligroso y que ha tenido unas externalidades negativas, pues eso, muy importantes. Pero también hay otro elemento anecdótico, positivo, ¿vale? De todos esos, que sí que es verdad que no nacen desde el enfoque ese del emprendimiento, porque como creo que es una narrativa mágica, y bien digo, creo que no existe, pero sí que es verdad que esa gente que se autoemplea, pues algunos de ellos tienen las capacidades, la visión y determinadas cosas que les hacen conseguir, bueno, pues generar una empresa o un negocio, dar empleo a otras personas, etcétera, etcétera. Incluso cuando tienen éxito, se convierten en inversores de otros proyectos de autoempleo y demás, pero el emprendedor no existe. Vamos, no existe como tal, como nos lo quieren vender. Además, es muy fácil porque para mí defender esta tesis, porque yo he intentado montar negocios, en teoría soy un emprendedor y no sabría definir qué es un emprendedor. Me imagino que habrá por ahí definiciones. Yo creo que son unas determinadas personas, pues, que tienen una serie de características que son bastante random, ¿no? Que se tienen por una cuestión muy random. Y es el típico caso, como hablábamos también en el capítulo anterior, de la inteligencia con Javier Recuenco, ¿no? Es esa típica cosa que no sabes definirla, pero que tienes evidente, que tienes meridianamente claro, como en el juicio de, joder, iba a decir Errol Flynn, fliparos como estoy, ¿eh? Hostia, ¿cómo se llamaba el del CineX? El juicio de Larry Flynn. Y se me ha venido a la cabeza Errol Flynn, que era un pájaro de cuidado, Errol Flynn. Me leí una biografía suya y era una pasada. Pero vamos de esto. Y es en definitiva eso, ¿no? De, pues mira, no sabría definirlo, pero si lo veo delante, pues sabría reconocerlo, ¿no? Y no sé si habrá alguna definición por ahí. Bueno, habrá 5.000, ¿no? Pero me imagino que si habrá alguna que nos pueda servir como referencia, no lo creo. No,
mira,
lo creo.
Sí, mira, la RAE, vamos a tirar de la RAE y desde ahí podemos. Pero es muy cachonda, ¿eh?
Ah, bueno.
Porque entonces es cachonda la mención.
Sí, claro, sí, entonces claro. Sí, vale. No, si los españoles para eso, ¿sabes? Vamos, en eso vamos muy bien, ¿sabes?
No, fíjate, ¿no? La definición de la RAE, ¿no? Básicamente dice: es aquel que emprende con resolución. Ojito. O sea, que ya si falla es ya emprendedor, ¿no? O sea, que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras, que también dices, hostia, ¿no? Si tú montas un bar de bravas, fútbol, claro, y bocatas y te forras, tampoco eres emprendedor.
Claro. Sí, si eres el de Goico Grill, pues nada.
Bueno, correcto. Claro. O el de vicio, ¿no? Sí. A ver, que sí que hay innovación en los procesos y que, pero bueno, sí. Que
ya nos vamos al manifiesto, sí, de Oslo y todas esas, sí, cosas, sí. Y ya.
Para más señas, capítulo teatro de la innovación.
Sí, empieza a llover caspa y todo ese tipo de cosas.
Sí, sí, sí. No, pero bueno, o sea, vuelvo a repetirla, ¿no? Que emprende con resolución acciones o empresas innovadoras. Esto es un emprendedor. Es bastante cachonda, porque, ¿no? Entonces ya nos hemos cargado el principio de. No, de bueno, soy un serial entrepreneur, ¿no? De estos de, ¿no? He montado, sí, 87, ¿no? Y le he palmado en 86, pero es que he aprendido, ¿no? Y toda esta historia, ¿no? Hiperpositivista.
Y vivo en LinkedIn.
Sí, Lion y tal.
Y me alimento de bits.
Joder. Vale, es que el veranito da para que más. Es que el veranito. O sea, los capítulos. Es que claro. Es que Tres Cisnes Negros empezó en noviembre. Entonces, claro, en noviembre hace frío y te pones solemne. Pero claro, en veranito ya. Claro, ya la energía fluye diferente. Vamos a centrarnos un poco. La cosa es que...
Nada, perdón.
No. La cosa está en que, de alguna manera... a ver, el auge de la emprendeduría, como muy bien dice Edu. A ver, no, es que tiene muchísimas causas. Yo lo conecto con la crisis de 2008, ¿no? En plan, oye, la rueda ha dejado de girar, gente hace cosas, ¿no? Y tal. Y también lo conecto con el auge de lo digital, porque lo digital... ha traído que, ¿no?, la idea, bueno, y el principio de que a ciertas barreras de entrada se han bajado, ¿no? O sea, puedes montar un negocio desde tu casa, ¿no? Y si te pones ahí el punto final, sí, es cierto. O sea, no es una mentira decir eso, pero bueno, aquí todos los que nos escuchan también saben que ni de broma, chicos y chicas, no es tan simple habitualmente, ¿no? Porque además, claro, más allá de lo digital, es que hay dos elementos que hacen al emprendedor, bajo mi punto de vista, que es el conocimiento técnico. Cuando digo técnico, digo de tu área, ¿vale? Que puede ser antropólogo, puede ser developer, puede ser camarero, puede ser streamer, comunicador, da igual. Tu conocimiento técnico, pero luego hay un conocimiento que es como del carácter de la persona. Yo esto ya lo dije en el capítulo, el de toma de decisiones o el de metodologías, de que no todo el mundo puede ser directivo y no pasa absolutamente nada. Pues aquí digo lo mismo, no todo el mundo puede ser emprendedor, no todo el mundo puede montar una empresa y lanzarla y no pasa absolutamente nada. Y es que encima aquí viene lo bueno, es que quizá eres un buen CEO y eres malísimo emprendedor. Ya pasaba, ¿no? Con el de WeWork, ¿no? Que era un maquinote lanzando iniciativas, claro, pero lo que es mantenerlas, claro, esta es otra película. Esta es otra película. Bienvenidos al mundo de los CEOs tristes, ¿no? Y todas las historias. El que nos haya escuchado todos los capítulos ahora debe estar contento. El que no, pues te los escuchas todos, ¿vale? Porque acabo de soltar mis referencias. Entonces, bueno, de alguna manera, creo que el pecado empieza a raíz de internet, a raíz de que la información fluye a toda velocidad y a raíz del mensaje de tú puedes. A raíz del mensaje, el follow your dreams, que siempre he detestado un montón, y del tú puedes, porque aprovecha las pocas barreras de entrada que hay. Aprovecha que puedes aprender cualquier cosa que tú quieras con internet. Y aprovecha porque incluso podrías aprender a desarrollar tus skills de liderazgo. Entonces, como puedes aprender estas tres cosas, tú te crees que puedes emprender un proyecto con resolución, como dice la RAE. Y la resolución, bueno, vamos a considerar que puede ser negativa o positiva, evidentemente. Y creo que aquí empieza el pecado un poco. Yo soy bastante aquí bestia, yo creo que no todo el mundo puede. Y al final, y acabo con una frase que es de Recuenco, como tantas que mencionamos de él, aquella de no hay nada más decepcionante que pedir a la gente que se comporte como adultos. Entonces, de alguna manera, ¿no?, pedirle a la gente que sea responsable, pedirle a la gente que, oye, no te creas, se vende motos, pues la gente lo lleva mal. Ya, porque buscamos héroes y buscamos respuestas, porque vivimos en un mundo de tanta incertidumbre.
Yo creo que no, ahí discrepo. Yo creo que todo esto lo marca antes un contexto. Lo otro son elementos que permiten que se prepare ese aquelarre. Pero aquí lo que marca es un contexto de prácticamente cero opcionalidad. O sea, no eres empleable, se está destruyendo empleo, ta, ta, ta. Y ese contexto es lo que activa. El otro luego son ya elementos que encima resuenan en una situación desesperada, ¿no? Cuando tú estás desesperado, pues todo eso cuadra muy bien. Pero es que, claro, es que no tienes más opciones. Es que, claro, tú, por ejemplo, cuando en el 2008 se desploma el empleo en multitud de sectores de una forma estrepitosa y dramática, en el cual no se vislumbraba el fin de la ostión, porque hay otras veces que se ve el fin de la ostión. O sea, tú, por ejemplo, COVID, separa la economía. Bueno, la lógica, cuando atajemos esta situación, pero es que la del 2008 fue tan en frío y tan en seco que es que no había escenario de salida. Entonces, claro, al final la gente, pero vamos, que es que te compran el relato de los traffickers de turnos, de los criptos, del emprendimiento y de todo esto, como cualquier otro tipo de mensaje de salvación de la situación. Y entonces al final, claro, el tema era, yo para mí todo tiene un condicionante contextual, ¿no? Aparte era cuando, me parece que fue Caviedes, ¿no? El que decía que ahora los políticos besaban emprendedores, ¿no? En la crisis 2012, 11, 12, 13, ¿no?
Sí, verdad.
Era eso, ¿no? Es que era un tema de, claro, de cómo le damos un mensaje medianamente tal, emprendimiento. El emprendimiento es la solución. Sí. O sea, no es empleable. Se desploma el sector.
Yo solamente quiero meter un matiz. Cuando estaba hablando de emprendedor, porque luego hablamos de dos tipos de autónomo, ¿no? El autoempleado, el falso autónomo, el de verdad, el intraemprendimiento, ¿no? Que hay una familia, ¿no? Dentro de todo esto. Yo estaba hablando más aquel que monta una empresa y tal, ¿no? Estoy hablando de más esta persona que, además allá de montar una marca, pues monta su SL y tiene una cierta... que no es un consultor, como puedo ser yo actualmente, que diversas empresas me contratan y les ofrezco los servicios que consideramos, ¿de acuerdo? No, es un tema de una persona que quiere montar una empresa. Y para mí son cosas diferentes.
¿Un emprendedor? ¿Un emprendedor? Sí. Yo no creo que un emprendedor sea una persona que quiere montar una empresa. Y a ver, o sea, yo para mí un emprendedor, es que claro, el tema es definir, es que al final eso es todo.
O sea, no digo eso. Estaba diciendo que cuando hablaba de, oye, quizá no todo el mundo puede, yo sí que creo que en un momento complicado a nivel macroeconómico, sí que ser autoempleable puede ser es la única salida que te queda, como tú muy bien has dicho antes, pero eso es una cosa, y para mí montarte una app cuando, pues oye, pues quizá no sabes mucho de apps, pues me parece un disparate. ¿Sabes? En cambio, la idea de, oye, ¿no? Pues que le den al jefe y quiero montármelo por mi cuenta, pues claro, es como demasiado wishful thinking, como estamos hablando. Entonces, creo que hay diferencias entre una cosa y otra, ¿eh?
Sí, desde luego.
Pero el único matiz, ¿eh? Disculpa, hombre, te quería contar.
También juega, aparte del contexto, también juega la situación de partida que tiene cada persona, ¿no? O sea, es que esto al final se compone de una serie de matices y una serie de elementos que por eso es que la palabra representa tampoco la realidad, ¿sabes? Porque hay una multitud de elementos que se meten ahí todos dentro, ahí en un sofrito de cosas y tal, que no, ni explican ni describen nada, que a mí es que de verdad le tengo ya especial manía, ¿sabes? Al término, ¿no? Porque es que además genera elementos excluyentes como a nivel de respeto y social, a nivel de glamour, a nivel de todo. O sea parece que un autónomo que monta un negocio y da de comer a 12 personas tiene 100.000 veces menos glamour, tío, que uno que no... Bueno, es que... Bueno, no, que cualquier típico de este emprendedor que no ha facturado un euro ni ha facturado nada, que ha ganado un premio siglo XXI de la Caixa y otro de otra revista País, de tú ya me entiendes.
Sí.
¿Sabes? Y se le premia a ese tipo. O sea, y se premia así, ese es el estándar, ¿no? Y te dice lo que es el comportamiento de la norma, ¿sabes? Y luego tienes gente que están dando de comer a 30 familias en un negocio que tal, que es como lo que dice, lo que decía la definición, ¿no? Innovador tal, vale. Pues, no sé.
Ahí te refieres por el, o sea, por si el negocio es más tradicional, ¿no?
Sea tradicional, sea del tipo que sea. O sea, tú eres capaz de detectar una oportunidad, sea glamuroso o no sea glamuroso. Para mí el emprendimiento, es lo que decíamos, vamos a esto. Yo no sabría definirlo, pero a mí en el emprendimiento hay dos cosas que son eminentemente claves. Vender, un emprendedor es alguien que vende, pero no que vende al mercado, que vende a su familia, que vende a gente que suma al equipo, que se vende a sí mismo cuando las cosas están súper chungas, porque es todo el rato venta. Y luego otro que hay, sí que es así, que es los que tienen la capacidad de detectar una oportunidad del tipo que sea y explotarla. Y también para mí son emprendedores los que no son capaces de explotarla, como bien habéis dicho, los que son capaces de detectarla, poner un poco los cuatro elementos de tendencia y luego ser capaces de traspasársela a una persona que sepa explotar y ejecutar. Y fuera de eso, ya lo demás me parece que son normativas jurídicas, marcos, otra serie de cosas. Pero eso sí que son dos elementos que yo percibo de forma común en todas las personas que yo he encontrado en mi vida que creo que son, que me parece que son emprendedores, que para empezar es subjetivo, que podría definir como emprendedor. Una capacidad de venta de la hostia, de todo, del proyecto, de sí mismo, etcétera, etcétera, y luego la capacidad de detectar y explotar la oportunidad, pero es subjetiva y, como podéis imaginar, una opinión subjetiva, pues bueno, tiene una validez cercana a cero, ¿sabes? O sea
que... A mí me cuadra lo que dices. Yo lo que quizá ha hecho en falta ahí es el tema de cómo afronta el riesgo, ¿no? O sea, yo creo que un emprendedor, ¿no?, de alguna forma es alguien que gestiona un poco de alguna forma el riesgo diferente, ¿no?, de la media.
Sí,
¿no? O sea, que afronta de otra forma, ¿no? Es detectar la oportunidad, es sí, también vender. Pero es también el riesgo, diferente a los demás, ¿no?
No, tienes razón.
Sí, a ver, yo, está claro, lo que habéis destacado, ¿no?, sobre el tema contextual, ¿no?, de decir, vale, estás jodido, tiene un contexto de que no hay trabajo, necesitamos que haya emprendedores, ¿no? Yo creo que la narrativa esta, seguramente se acentúa, ¿no? O sea, es decir, al final, pues son ficciones, ¿no?, que del emprendedor, ¿no?, como héroe. Son ficciones que la sociedad necesita, ¿no? Y por ejemplo, durante el COVID, ¿no?, tuvimos la ficción de, tuvimos, el héroe eran los sanitarios, ¿no?, al menos durante la primera etapa del COVID, porque la sociedad necesitaba creer en alguien que salvase a la sociedad, ¿no? Y los sanitarios tenían por delante algo muy jodido, o sea, que era ir a una enfermedad contagiosa que no sabían cómo de grave era y con cero medios, ¿no? Con cero medios y muchas probabilidades de contagiarse, ¿no? Yo creo que pasa aquí un poco igual, ¿no? Que efectivamente cuando vienen mal dadas es cuando se necesitan más, ¿no?, a los emprendedores. Entonces el relato resurge con fuerza, ¿no? Es decir, pues... Al final, si tú piensas en la economía española, ¿no?, que al final el 90% del empleo lo generan pymes, pues los emprendedores se esperan, ¿no?, digamos, son esas personas que están dispuestas a arriesgarse, que el 80% y tengo el dato por ahí, el 86% fracasan en los cuatro primeros años, ¿no? Están dispuestas a arriesgarse a invertir todo su dinero y mucho esfuerzo y un desgaste de energía muy importante, ¿no?, sacrificio importante, para la posibilidad de que alguno sobreviva y genere una empresa que dé trabajo, ¿no? O sea, entonces es un poco... Yo creo que son relatos que todos nos creemos porque todos necesitamos, o sea, como sociedad, ¿no?, digamos, de alguna forma. Entonces está... Y evidentemente sí que también coincido en que cuando vienen mal dadas, el emprendedor es lo único que nos puede salvar, ¿no?
¿No creéis que hay una disonancia fuerte? Eso de que ser emprendedor es una oportunidad en España. Yo recuerdo a un profesor de innovación que tuve una vez, madre mía, me acuerdo que me dijo una vez que si tú querías testear la validez de tu idea de negocio, el mejor sitio donde hacerlo era España. Si ganabas pasta en España, era bastante fácil que en cualquier otro país pudieras ganar pasta, ¿no? Muy simplificado, por supuesto, ¿eh? No, que nadie de investigación de mercado...
Tiene su aquel.
Iba por ahí, pero ya entendéis por dónde le estoy, por dónde estoy hablando, ¿de acuerdo? Hay una disonancia fuerte. ¿Nos lo estamos comiendo con patatas? ¿Qué pasa por ahí? ¿Cómo te suena?
Yo creo que la disonancia ahí se le impone un rollo, otro sesgo, que se piensa que nos pensamos que la tuya es la buena, que tú eres el elegido. No, es verdad. No, es lo que decimos. No, lo que hemos hablado muchas veces de lo de Kahneman y Tversky, ¿no? Una mala gestión de la aplicación de las probabilidades a un caso de tal, ¿no? O sea, tú al final las modificas de aquella manera la percepción para que la estadística, esa estadística que se está produciendo y la probabilística no te coman, ¿no? Porque es que si tú ves la probabilística, automáticamente todo el mundo debería pararse en seco, ¿no? Lo que pasa es que tú sí que es verdad. Y también tienes auspiciadores, ¿no?, que a todos le dicen que es la buena, ¿no? Esto es la carrera de la rata. O sea, tú te crees que es la buena. Lo que no te das cuenta es que todo el entorno le están diciendo a los que están a lo tuyo lo mismo.
Claro,
totalmente.
¿Sabes? Yo siempre hay... Aquí ha habido una cosa. Aquí nunca ha habido tanto dinero para el emprendimiento y tampoco para los emprendedores. Aquí se ha forrado la peña con el emprendimiento que a manos llenas. España con los programas europeos, ¿sabes? O sea, el Reino de España y los ministerios, las comunidades autónomas, los fondos, el no sé qué, las aceleradoras, el no sé qué. Ha habido una pasta. Aquí ha habido peña pillando por el camino a punta pala, y esto era una industria también.
Como hemos hablado, formación que la... también.
Claro, sí, sí. Que igual que la innovación, decíamos que es una industria en sí mismo. O sea, hay productos, servicios o procesos innovadores, pero hay una industria per se que vive de la innovación, pero no de generar innovación, de dar clases, de vender fósil, de vender rotuladores, de vender micrófonos purpurinas que suenan, todo lo que es eso y tal, la formación, la capacitación. En el emprendimiento hay una industria propia, que es del emprendimiento, pero que no es las empresas que generan los emprendedores, sino toda la pasta que se está moviendo alrededor de todo ese proceso, y que no tienen demasiado retorno luego en el resultado final, la creación, en la creación de negocios de valor y demás. O sea, aceleradoras, es que hay una en cada barrio, tío. Es que hay una en cada barrio.
De todas maneras,
es que no hay tantos proyectos de calidad, pero es que hasta los Venture Capital están diciendo que hay mucho más dinero que proyectos invertibles. Y es que tienes procesos de estos, es que hay ayuntamientos de 10.000 habitantes que tienen aceleradoras. O sea, que lo que tenemos que cuestionar es solamente, es que también es eso, ¿no? Que es que, joder, hay una industria y mucha gente viviendo, colgando de esos millones de euros que hay dedicados para el emprendimiento, pero que la parte que llega a los emprendedores es mínima. Y los que, joder, Edu, tú estás una startup, yo he montado proyectos de negocios, empresas y demás, y Ubaldo, tú trabajas mano a mano con las empresas, joder, es que sabemos lo que hay con todo esto alrededor.
Correcto.
De todas maneras, yo en ese sentido, por ejemplo, de que hemos sacado antes la crisis de 2008, que también tuvo su, ¿no?, también tuvo su repercusión pues en ayudas europeas para, bueno, pues tuvo su fase de estímulos, ¿no? Y si lo comparas con el contexto actual, yo creo que es verdad que existe lo que tú dices, pero creo que también existen como más inversiones reales, ¿no? Digamos, de pues porque hay mucho más capital privado, ¿no? Y hay mucha más... O sea, quiero decir que la situación actual es mejor, no porque haya desaparecido lo que comentas, digamos, del apoyo al emprendedor o la formación purpurina que... No, no porque eso haya dejado de existir, sino porque ahora sí que existe más... Bueno, pues más realmente ecosistema, ¿no? O sea, ecosistema pues de Venture Capital, de Business Angels, de toda la gama, digamos, de Family Office, de tal, toda la gama de inversión privada, ¿no? Y bueno, sí que creo que hay más ecosistema emprendedor útil, o sea, más ratio, sí, ¿no? Digamos.
No, sin duda lo hay, ¿no? Y eso es incuestionable, pero sí que me parece que no ha crecido de forma real tan rápido como con todo el proceso que ha ido por medio, ¿sabes?, de ruido y de todo lo demás. Al final sigue siendo pues un mercado pequeñito. Los fondos españoles siguen siendo pequeñitos.
Sí.
O sea, si lo ponemos en contexto. Claro, es que realmente ha habido mucho de esos recursos que se han canalizado a sitios de poco retorno. Vamos, es que... los fondos y el tejido de fondos todavía y de fuentes de inversión en España es pequeña. Y están lanzando mensajes muchas veces que hay mucho más dinero de proyectos de calidad para invertir. Hostias, cuidado que el mensaje no es baladí, Hostia, que estás diciendo que el bien preciado, que es conseguir la pasta, está esperando porque los proyectos no tienen calidad para invertir. Y que se están pegando, que tú escuchas, pues yo qué sé, el podcast de Keifan, lees las newsletters de JMC, etcétera, etcétera. Y ves que están compitiendo por los proyectos, los fondos. O sea, eso es un desajuste que es para hacérnoslo mirar. El estado natural de las cosas sería que la oferta de proyectos emprendedores fuera mucho más grande. Si fuera un marketplace, la liquidez del marketplace se mediría en esos términos. Ahora estamos en un marketplace del emprendimiento y la inversión en el que el ofertante es mucho más grande que el demandante. Eso es, en un marketplace de cualquier otro producto sería una liquidez ineficiente. O sea, Airbnb no funcionaría con mucho más apartamentos que personas que buscan alojamiento. Y viceversa, ¿sabes? O sea, me refiero al momento que tenga que tener una liquidez. Y ahora mismo estamos en esa circunstancia desde hace tiempo. ¿Por qué? Los emprendedores que han tenido éxito montan sus fondos, empiezan a invertir a través de otros canales, etcétera, etcétera. También esto luego hay que sumar una derivada, que no pintan esto, que el dinero ha valido cero y has tenido que refugiar tu pasta en otros y apostar por elementos de riesgo.
Se nos ha cortado, Manu.
Sí, eso parece.
Se nos ha cortado. Pues, a ver, ¿no? Un poco como... pues vamos a continuar si quieres. A ver, yo un poco cogiendo el hilo de lo que él dice, a mí un poco... vamos a aceptar que hay ese desajuste, ¿no? En el que hay más inversores con más dinero, ¿no? Con los bolsillos llenos de dinero, ¿no? Esperando a que aparezcan buenas ideas, ¿no? Entonces aquí, ¿cuáles son las causas? Pues, si partimos de que eso es verdad, ¿vale? Que creo que tú discrepas, entonces ahora te lanzo otra vez el balón. Hola, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me han baneado, claro, estoy diciendo barbaridades, tío, y la inquisición del emprendimiento me ha baneado.
Ya está.
No le den más vueltas.
Que estás grabando en Google Meet, no te olvides, hombre.
Perdonad. ¡Ostras! ¡Claro, es verdad! Claro. Nada, perdonad. No sé.
Es
que se va a reiniciar el equipo. O sea, no os digo más.
No, pues mira, la cosa está en que, aceptando la realidad de que este marketplace está desajustado, aceptando la realidad, que creo que Edu discrepa por las caras que pone y tal, ¿cuáles serían las causas de eso? ¿Que de repente no hay una buena lectura de mercado? No hay que olvidar que CB Insights, una de las primeras razones que da de que las startups caen, la primera es, vale, no cash, lo cual me parece increíble. No cash tanto que no consigues funding o que no consigues
aportar
valor, pero la segunda, esto en 2021, no. la última.
Ah, la última ha cambiado.
La vi para una clase, sí. Y la segunda era el no market need, que también me parece espectacular. Edu, dime.
No, a ver, bueno, en realidad todas las empresas mueren porque no tienen cash, ¿no? Lo que pasa es que se produce la falta de cash porque no tienes necesidad de mercado porque... por otros motivos, ¿no? Pero normalmente siempre es eso. O sea, sí que creo, o sea, durante unos años, ¿no? Ahora eso ya no es tan así, ¿no? Y durante unos años pues sí que ha habido como más oferta, ¿no? Digamos, de más dinero en los fondos, ¿no? Que quizá proyectos. Yo creo que también el cambio... O sea, durante mucho tiempo tampoco ha habido tanto dinero para proyectos más arriesgados, ¿no? Y creo que eso, pues, o sea, creo que no es tan rápido que se adapte el sistema, ¿no? O sea, si de repente se ha generado, pues, mucho cash y digamos que hasta un cierto momento se estaban financiando proyectos más conservadores, ¿no? Pues creo que todo esto de generar proyectos emprendedores no es tan fácil, ¿vale? No es solamente tener buenas ideas, sino que también tienes que tener un buen equipo fundador y esto no es tan fácil porque, y normalmente, a ver, normalmente tienes que tener clientes, o sea, es que quiero decir que aquí parece que vas con un PowerPoint y te da, pero esto no ocurre, esto no ocurre, tienes que haber hecho algo que valide tu hipótesis, ¿no? Entonces, pues yo creo que a lo mejor se ha juntado un poco eso, los años, digamos, de repente se junta mucho dinero y no se adapta el ecosistema emprendedor tan rápido para eso. O sea, porque creo que yo, para mí, o sea, cuando he podido apreciar esto que comenta Manu, ha sido los quizá 2020, 2021 sobre todo. Y ahora hay un cambio, digamos, al revés, ¿no? Ahora hay un cambio de paradigma al revés.
Sí, una cuestión de, por acabar, que como me caí, es evidente que era un ecosistema raquítico y entonces había matching. Había muy pocos proyectos, poca pasta, los big designs que operaban, los pequeños fondos, funcionaba bien. Madura y realmente se produce un elemento ahí en el cual, pues bueno, hay una una hipertrofia de lo que es la parte de la pasta, ¿no? De los fondos, ¿no? Y también creo que tiene mucho que ver lo que habíamos hablado de la naturaleza del precio del dinero que ha tenido durante un periodo de tiempo, ¿no? Que ha sido un sector atractivo porque al fin y al cabo no había otro, pocos sitios más había donde poner a trabajar el dinero, ¿no? Ahora lo que tenía que venir es una subida de nivel de los emprendedores, ¿no? Al efecto llamada de que la parte de la pasta, bueno, pues es más grande, es más sólida y tal. Y yo eso no lo percibo, sigo estando bastante conectado y no notas que haya un elemento tal, ¿no? Así como que estén saliendo un número de proyectos brutales y de determinada calidad y del metado y tal, ¿no?
Y es que creo que llevamos poco tiempo. No sé, mi sensación es que que necesitamos como más generaciones, ¿no? De gente que haya rodado por aquí, pasea a un nuevo proyecto, crea un nuevo proyecto, ¿no? O sea, es mi sensación, vamos.
No tengo ni idea, no puedo responder a eso.
Yo ni fijaos, yo un poco con. Yo también estoy. Yo aquí estoy con Edu, En el sentido de que pienso que hace falta, pues, más cultura. Mirad, os voy a contar una historia. Pues que, a ver, ¿de dónde venimos? Es que esto es España. Yo, es una historia personal, Pues así también, los oyentes también nos van conociendo un poco más. Yo me acuerdo cuando a mi madre le dije, ¿no? Que era, quizá ya os la conté esta historia. Cuando a mi madre le dije que me hacía autónomo, allá hace ya 4 años, me animó, porque es una buena persona. Quiero decir que hasta aquí viene, muy bien, hijo, tal, mucha suerte. Digo, muy bien. O consultor y patati patata. Y cosas de la vida, ¿no? Pues cuando ya la había decidido, pues me llama una agencia que de un currículum, ¿sabes? Estas cosas de un currículum que echas hace un año y dices, pues, ¿cómo me llamas ahora, sabes? Y bueno, te llaman. Y les dije, oye, mira, al cabo de 2 semanas, me llaman y me dicen que oye, que hay una posición, que les interese y tal, ¿no? Y es como que de repente la vida, ¿no? Te trae los dos caminos, ¿no? Choose your character, ¿no? Y nada, le dije que no, le dije que, oye, no, ya había tomado la determinación de ser consultor y que, bueno, ya está. Y el tío, muy bien, y ya está, adiós. Y bueno, aquello que hablo con mi madre... Y me da por contárselo, porque justo había sido hace 5 minutos esa llamada. Y se lo cuento. Iba mi pobre madre, pobrecita mía, y me dice, cuando le digo, mamá, oye, mira, me han llamado de una agencia para trabajar con ellos, me corta y me dice, ay, sí, sí, hijo, cariño, sí, sí, vete con ellos, sí, 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 porque es que, mira, ser autónomo es una puta mierda. Así, mira que no habla mal ni nada, pero, o sea, yo soy mucho más mal hablado que ella, y ella coge y dice, es una puta mierda, de verdad, Y yo cojo y le digo, la dejo acabar, tal. Digo, mamá, que es que les he dicho que no, y que sigo de autónomo. Pobrecita, no sabía dónde meterse, pobrecita mía. La cosa está en más allá de esto, es que venimos de ahí, de España, a nivel cultural. Quiero decir, no... Es que incluso a nivel... O sea, quiero decir, en Estados Unidos sí que se ha potenciado mucho más, ¿no? Es que con el pragmatismo y con todas estas maneras... ¿no? Con todos sus pseudofilósofos, ¿vale? Podemos llegar a decir que han aparecido en Estados Unidos en estos 500 años y tal, con pues, la corriente que tienen del pragmatismo y tal. Es un incentivo, una manera de pensar, ¿vale? Muy determinada. Y no es como la que tenemos aquí en España, que ya no voy a decir Europa, en España. Y que no...
es un problema europeo, ¿eh?
Sí, sí, pero me quiero centrar en España, o sea, un poco para la conversación. Sí, te lo compro 100.000 por 100.000. Sí.
Digo por echar más...
Sí, sí, además...
Acicate al asunto, ¿eh?
Claro, encima, el aceite que está por fuera tampoco ayuda. Te lo compro, vamos... Entonces, fíjate, ¿no? Es que no podemos olvidar que venimos de ahí. Venimos de ahí. Y es normal que cueste de alguna manera, porque ahí de verdad hay una parte que no se puede aprender, o que la tienes o no la tienes. Y es un tema que va de, y mira que es una palabra que no me gusta, pero va de instinto, que puede ser CPS no estructurado, el instinto, y va de otra serie de cosas. Va de otra serie de cosas que no se pueden aprender. Va de que muchos emprendedores nacen. Y esto lo creo fervientemente. La capacidad de ciertas personas para ver cosas que el resto no puede. Esto no tiene nada que ver con la inteligencia, no tiene nada que ver con otra serie de cosas. Hay gente que lo ve. y lo ven y lo saben ejecutar. Y solamente esto solo lo podría haber ejecutado esta persona. ¿Y esto qué es exactamente? Aparte del contexto, por supuesto, Manu.
Pero yo, por ejemplo, en eso tengo que mostrar pero muy profundas dudas, ¿vale? Porque
al para final... Para eso estamos, ¿eh? No para siempre estar.
Sí, bueno, no, por supuesto. Dios, ¿eh? No, no, pero por supuesto, porque si tú más o menos... Si podemos partir más o menos de que hay un componente... no sé si dices enlace porque atribuyes a que hay elementos genéticos.
No. Era la forma de hablar.
Entonces,
no tengo el conocimiento como para saber si hay algo genético. Me parece raro. No voy por ahí. Era la manera de hablar del se nace o se hace.
No, yo creo que se hace todo, ¿no? En esta vida al final es una cuestión de construcción, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, tienes elementos, bueno, pues que a lo mejor no son epistemológicamente antifrágiles, de alguna manera decirlo, pero sí que hay cosas que hay que tener en cuenta. Pues, por ejemplo, ¿cuántos hijos, nietos han arruinado negocios que han montado los abuelos? ¿No? Ahí de teoría tenemos que suponer que compartes una carga genética pues cercana al 50% en algunos casos, ¿no? Mogollón de casos. ¿Cuántos paisanos de aldea, si no se hubieran tenido que meter con una marta e irse a Venezuela y montar la fábrica más grande de metacrilato de Sudamérica y se hubieran quedado en Pazos de Morriño, hubieran sido capaz de proyectar? O sea, al final, sí, y acabo como siempre, el contexto y las circunstancias, ¿no? En el que cada uno y tal. Y creo que sí que es verdad que es producto de las circunstancias. De hecho, en el emprendimiento en general, en cualquier otro de los elementos, en montar un negocio puede haber una casuística muy diferencial. Vamos a fijarnos en el tecnológico, por ejemplo, ¿no? Que es el que muchas veces nos referimos a ellos sin querer. Tecnológico, de alguna manera, relacionado con el tecnológico. Cuando tú escuchas las entrevistas que le hacen a todas las personas que pasan por el podcast de K-Fan, Big Four, estudios en el extranjero, padres en multinacionales o familia en el no sé dónde, determinados estudios... Ojo, 100% nunca. Ojo, hablamos de patrones y al final todos los modelos son falsos, ¿vale? Pues a lo mejor este modelo es falso. Pero hay una serie de condicionantes que son elementales. Pero es que siguen siendo un número muy pequeño de otra serie de personas que están en esos perfiles. ¿Entiendes? Es que muchos de esos se quedan en McKinsey. Entonces, si fuera solo una serie de itinerarios en el que has nacido en tal ciudad, tu padre trabajaba en Repsol, has estudiado en tal colegio, te has podido ir con una beca de MIT, luego has empezado a trabajar en Price y luego no sé qué. Y dices tú, joder, es verdad, hay un patrón ahí de la multinacional, los estudios en el extranjero, la ingeniería, tal. Y dices, joder, es que es verdad, es que nacen en un entorno. No, dices, no, es que el 99% de estos perfiles siguen en McKinsey. Entonces, al final... Hay una serie de rollos que creo que no podemos descifrar.
Es que caemos en sesgo de superviviente todo el rato, ¿no? Claro. Es muy difícil.
No, y sobre todo la falsa dicotomía, ¿no? Del componente natural o del componente fabricado de la persona, ¿no? Al final es una interacción de tantos elementos ahí que...
Perdón, Rudy.
Sí, yo es que, por ejemplo, de las... A ver... me cuesta mucho pensar, ¿no? A mí me cuesta mucho que me encaje, ¿no? El que una persona viene predefinida, ¿no? Pero bueno, esto ya es un modelo mío, ¿no? De forma de ver las cosas. Pero, por ejemplo, yo sé que uno que el tema de la detección de oportunidades en concreto, o sea, así como el del riesgo, dices, ostras, esto me parece más difícil de cambiar, el tema de cómo gestionamos el riesgo, cuál es nuestro nivel de aversión al riesgo, me parece difícil de entrenar. Y de cambiar, el de la detección de oportunidades, creo que sí que se entrena. Y de hecho, quiero decir, pues tú a lo mejor, pues depende de tu exposición, ¿no? Pues yo, quiero decir, yo mi carrera profesional, pues la empecé como en puestos muy técnicos, ¿no? Y pues luego he ido pues cada vez, teniendo pues más responsabilidades de gestión, de negocio y demás, ¿no? Y entonces cuando te expones mucho a vender, a tratar, a negociar, a entrar. Y dices, ostras, aquí, o tienes objetivos económicos de conseguir resultados, tal. Y dices, ostras, aquí podría conseguir esto, aquí podría conseguir lo otro. Y empiezas a ver las oportunidades. O sea, es como, yo creo que sí que es un proceso de exposición. O sea, el de.
Para mí
total, y de vivir experiencias, de vivir experiencias diferentes
que conectes
oportunidades, ¿no?
Exposición.
Yo no os quito ni una coma, pero añado una capa que va relacionada con el carácter. Y yo creo mucho, de verdad, en el carácter de la persona. Porque el carácter muchas veces es una percepción muy personal, ¿vale? El carácter, estoy usando una palabra que tiene sus propios sesgos y demás, ¿de acuerdo? Ser un poco flexibles a la hora de entenderme, ¿vale? Yo lo que pienso es que un mismo evento, una misma situación, la puedes ver y es la misma, vamos a partir de esta premisa, y según tu carácter, según muchas más variables, por supuesto, la vas a ver de diferentes maneras. Independientemente de tu educación, ojito aquí. Yo no os quito ninguna coma de que hay mucho adquirido, pero hay mucho relacionado con tu personalidad. Y la personalidad, ¿vale? No estoy hablando de una persona introvertida, extrovertida, estoy yendo un poco más allá, ¿vale? Por supuesto, la gente cambia y demás, y te haces adulto y tal, pero que es el carácter. Y creo que hay ciertos elementos relacionados con el carácter, como de hecho en algunos otros capítulos hemos hablado, que hay ciertos rasgos psicopáticos que son ventajas competitivas, y lo cual acojona, pero es la realidad. Pero creo que hay ciertos elementos de carácter que no en todas las emprendedurías, obviamente, porque existen diferentes tipos, pero que son beneficiosos para un emprendedor. Fijaos, algo tan tonto como... Algo tan tonto como podría ser, por ejemplo, esto lo puedes adquirir, es una tontería, pero lo que quiero decir es que hay ciertas cosas de cómo eres tú mismo que van a determinar un poco la manera en cómo tú interpretas lo que pasa afuera. Y esto es una capa que está ahí en tu toma de decisiones. Y aquí cambiarlo...
Pues yo, fíjate, yo ahí...
Yo aquí me llevo...
Tengo mis dudas. Yo es que creo que nos estamos metiendo en un jardín que no vamos a sacar nada. Estamos intentando buscar explicaciones a un patrón que no vamos a encontrar. Porque es que hay tesis y antítesis en todas
partes. No, patrones ninguno.
O sea, no, y por ejemplo, tú piensas, por ejemplo, este tío que hace esto y tal. Claro, este tío, como ve muy bien la oportunidad, se hace funcionar.
Correcto.
Entonces, no vamos a encontrar un tema. Es un elemento que no vamos a... que no intento hacer un cierre en falso de nada, ¿no? Pero creo que estamos empecinándonos en buscar características y que no la hay. Y que es más fácil decir, este tío sí que me parece que es un emprendedor. Este no tanto. A la hora de cómo tú enfocas la historia, ¿no? Porque tiene muchos condicionantes. Pero creo que hay una amalgama ahí de contexto, carácter, herencia familiar, herencia no digo en pasta. O sea, si tú estás acostumbrado a que te tiras con tus padres 2 meses en la playa porque los dos son funcionarios de educación secundaria, eso es un elemento que condiciona y te va a condicionar a ti porque estás entendiendo los ritmos vitales de tu vida de una manera determinada, que te vas a poner, como bien decía Edu, exposición a que veas la vida de una determinada manera. Igual que si tú no estás en los mercados financieros internacionales, pues no vas a montar Flyway porque no vas a tener la oportunidad de exponerte a ver oportunidades en entornos que están negados al 95% de la población general. Es que el obrero de la obra, es que es el poco emprendedor, no es que el obrero de la obra o monta una movida de palés o de hormigón o poco más puede ver desde dónde está. Pero hay amigo, cuando estás en las Big Four, estás en el MIT, estás en determinadas cosas, no es que seas mejor detectando oportunidades, es que te las ponen delante, que de la otra manera no llegas ni a verlas.
Puedes conectar puntos que otros no pueden conectar.
Claro, no.
Tienes acceso a esa experiencia.
Pero no solo conectar, ves sí, cosas sí. Que los demás no saben.
Son experiencias que otros no viven.
Que existen. O sea, tú no existes que puedes encontrar una oportunidad de negocio haciendo esto con tales datos bancarios. Que no tienes ni puta idea cómo funciona eso.
Pero no, totalmente.
Porque nunca te has visto. Nunca te has visto,
pero porque no entiendes cómo funciona el sistema financiero.
Claro, y como otras muchas cosas donde realmente se están produciendo las grandes oportunidades de negocio. Porque lo de la web plana para reservar una casa rural ya pasó. que era la oportunidad que tenías de tecnología baja, de alguna manera, de resolver tus retos cotidianos a través de la tecnología y montar emprendimiento. Pues ahí va, qué putada la casa rural. Pues oye, si lo hacemos por internet, mira qué cómodo. Uy, reservar una película. Uy, man. Esas cosas del día a día, de pedir el pan por internet, hablando en plata, ¿vale? Que las veía todo el mundo, que eran comunes para todo el mundo. Unos tiraron, otros no. Era, es que ahora eso ya ha pasado. Claro. Ahora ya está todo, todas las oportunidades, casi todas, están en lo invisible. En lo que solo muy pocos se enfrentan a esa realidad. Se exponen a ver que hay esas posibilidades. Y eso ha sido un cambio que me parece brutal. Brutal, porque claro, es que al final acabamos en el mantra. Las frutas bajas del árbol. Todos esos procesos que se podían mecanizar y aportar valor a través de la tecnología, pero que eran cosas cotidianas, desde reservar un hotel a reservar un restaurante, todo eso ya está saturado. Ya está, se acabó. Ahora lo que queda son historias que ven muy pocos. Cuando tú montas un SaaS para automatizar las nóminas con las cuentas de la seguridad social, que me lo estoy inventando, con la mutua y con no sé qué, eso lo pilota el que está en un sitio viendo que eso se mecaniza de esa manera porque se está haciendo por un proceso obsoleto. Y te monta un SaaS y ole, tira o no tira. Pero es que tú ni siquiera vas a ver ese tipo de cosas. Y eso está pasando como pasa donde tú operas, Edu. Es que es una cuestión
de
que solo ve gente que ha estado en un determinado sector y ve, esto lo optimizamos, hay una oportunidad de negocio haciendo esto.
Ves un proceso pues de que yo que sé, que varias grandes compañías se hacen de una forma que costosísima, ¿no? Y entonces ves ahí una oportunidad, ¿no?
Sí, y entonces eso es un poco el grado de exposición a la población en general es muy baja. Y luego tratamos como perros apestados a que quiere montar un negocio de restauración, a que quiere montar una... Claro, es que tras que el emprendimiento de esa capa es que no todo el mundo está expuesto.
Y te subo la apuesta. ¿Y qué opinas o qué opináis vosotros, amigos y amigas, del intraemprendimiento?
Es que es otra cosa que yo no sé lo que significa, tío. Es que tenemos un problema lingüístico. Es que lo utiliza todo el mundo como le da la gana. Es que ahí te cabe prácticamente todo.
¿Qué es para ti
el intraemprendimiento en la administración pública? Venga, apaga ya el micro y vámonos. Es que es así. Programas de intraemprendimiento, explorando el intraemprendimiento en la administración pública. ¿Sabes? En el oxímoron más absoluto que pueda haber, emprendimiento y administración pública. Me refiero que es que tenemos que hacer un esfuerzo para decir a qué nos referimos con eso.
Yo creo que está demasiado gastado, ¿no? O sea, a ver, que yo creo que el intraemprendimiento, o sea, si entendemos el intraemprendimiento como desarrollar negocios, ¿no? Y muchas veces de ellos innovadores, nuevos, ¿no? Dentro de una empresa, esa actividad existe en las empresas.
Claro.
Pues es claro fundamental, existe. Es fundamental.
En todas las que están vivas, ¿sabes? O sea, si no las has hecho, estás fiable, ¿sabes?
Entonces, claro, yo creo que la actividad existe. Es fundamental, es súper importante, pero quizá nos hemos tirado como demasiado el rollo con esto del intraemprendimiento y igual lo hemos explotado demasiado. Es un poco como yo qué sé, como otros términos, como el agile y tal, que igual lo hemos quemado, ¿no? Pues el intraemprendimiento igual lo hemos quemado, ¿no? Entonces es un poco eso. Por ejemplo, yo creo, o sea, vamos, y me siento también muy identificado, pero yo no me atrevo a decirlo. Autodenominarme, ¿sabes?
Claro,
con ese término, porque me suena mal.
Es que yo hasta donde lo identifico el intraemprendimiento, donde lo identifico, ¿vale? A ver, que de entrada, o sea, es que como tantas cosas, que la intención es maravillosa. O sea, que esto, las intenciones. A ver.
Sí, la intención era buena, que lo dice mucho fútbol cuando las cosas salen mal. Uy, el pase, la intención era buena. Eso es que ha fallado.
Correcto, correcto. No, pero la cosa está en que, de alguna manera, fíjate, el intraemprendimiento obviamente es una consecuencia de esa narrativa mágica del emprendimiento, ¿no? ¿No? Pues el emprendimiento genera estos héroes, ¿no? Que están fuera, creando su sueño y creando ideas, aparte, innovadoras, ¿no? Como define la RAE, creando ideas innovadoras, disruptivas y demás palabras que ya aburren, ¿vale? Y claro, de alguna manera, intraemprendimiento es la palabra que perfectamente encorsetaba el cómo capturo este valor, cómo capturo este valor, esta cultura en mi empresa de 300 trabajadores. Porque de alguna manera mi empresa ahora de 300 o de 3.000 trabajadores tengo evidentes pesos muertos, o puedo no tenerlos, ¿eh? Pero ¿cómo consigo, no? De alguna manera, pues motivar a la gente para que capture esa información de fuera y que no solamente la capture, sino que ellos mismos lideren esa iniciativa por sí mismos y la consideren suya y que de alguna manera, pues como que intraemprendan.
Y normalmente como pues decía Clayton Christensen, con toda la organización en contra, normalmente, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que alguien sí. que va a desarrollar un nuevo negocio en la empresa que inicialmente va a ser más pequeño, menos rentable, va a tener a casi toda la organización en contra, normalmente la organización va a luchar para destruirlo. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene su sentido el concepto de decir, ostras, esto hay que animarlo, ¿no? Hay que crear esa ficción, ¿no? Ese héroe, ¿no? Hay que crear ese relato, ¿no? Porque si no,
lo normal pero, es que... Pero es que, además, claro, lo tienes que crear, pero... Es que, ¿qué historias de intraemprendimiento hay? Es que no me resuena casi ni una. Bueno, salvo, claro, que dices, no, bueno, tengo un empleado que tuvo una buena idea. Pero es que un Pixar, empleado que Pixar, tuvo una buena idea, ¿sabes? O Pixar, bueno, Pixar.
Pixar sí se dedica a la animación porque presentaron un corto, porque Lasseter dijo, oye, ¿y por qué no lo presentamos a esto tal? Y presentaron un corto y dije, oye, ¿por qué no tal? Y al final se dedicaron a la animación.
Claro,
no se
dedicaban a la animación. Claro, pero la diferencia entre, claro, la línea entre, oye, tengo un empleado que tiene una buena idea.
Hombre, pero tampoco tiene que ser.
Y el emprendimiento no puede ser tan fino. ¿Sabes?
Y tampoco tiene que ser romper la baraja.
No,
evidentemente. Es que tampoco tienes que generar un nuevo negocio ahí que sea un pivotaje de esto radical que el intraemprendimiento.
No, tampoco. Obviamente no.
Entonces. Yo mira, cruzaba unos tweets con José Antonio de Miguel. Siempre hablamos lo mismo. Parece que estamos aquí en la misma camilla sentados todos los días con José Antonio y con Javier Recuerdo. Pero es verdad, que hablaba sobre el emprendimiento y tal, ¿no? Y intraemprendimiento. Y es que otra vez que me voy a caer. Ah, no, ¿sabéis que da congelado? Digo otra vez que se va a reiniciar.
No, estás.
Y bueno, y había ahí, no con él yo, sino que él había lanzado un tuit y había gente respondiendo que es el emprendimiento, el mercado, no sé qué y tal. Y yo, por ejemplo, decía que para mí el intraemprendimiento, si has entendido bien más o menos lo que hablamos todo, a mí me parece que es un instrumento muy interesante, si lo llamamos intraemprendimiento, pero sobre todo para dar salida a dos perfiles que a mí me parecen súper potentes en las compañías, y que muchas veces están etiquetados con, de alguna manera, con elementos negativos, ¿no? Que son lo que los Mavericks y los Misfit, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Los inadaptados, que son los Misfit, que los tienes ahí dentro y que, ojo, que tienen un potencial que muchas veces no se ve. ¿Por qué? Porque están inadaptados, pero la inadaptación es contextual. Están inadaptados a este contexto. Y luego también los Mavericks, que son los disidentes, o sea, son disidentes de este contexto. Si tú eres capaz de generar un contexto nuevo, para ellos, dejarles operar en un contexto natural de la gente que se sienten que son inadaptados, que esa gente ha generado una cultura en torno a la falta de adaptación que es brutal, que es una ventaja competitiva si las compañías supieran explotarlos, detectarlos y ponerlos a trabajar juntos, y los disidentes, que son la gente que está cuestionando el status quo. El status quo es como ve una industria, o sea, como ve un mercado y como ve una situación estructural, toda una industria. Ojo, es que no se trata solo de que sea una ventaja competitiva a ese nivel, sino que es que esa gente te puede llevar a ver las cosas como no las está viendo nadie en tu industria. Y normalmente suele ser gente a la que se le hace moving en las compañías. A lo mejor son, entre comillas, sin ser despectivo, irrecuperables. Pero, hostia, a lo mejor eres capaz de intentar trabajar para generar un contexto para esa gente. Porque esa gente está viendo las cosas de manera distinta. ¿Por qué? Porque están desplazados por inadaptación y porque están desplazados porque son unos tocacojones, son unos disidentes. Hostia, y se pasa por encima. O sea, Se pasa de esta. Y digo, y ahí es para mí lo que tiene sentido el intraemprendimiento. Como una herramienta, un recurso o una forma de hacer cosas para darle salida y que sigan aportando valor y que tengan rendimiento y retorno una gente que te estás comiendo y que los tienes en las esquinas de la fábrica.
No, claro, porque si los es, claro, porque la alternativa sería pues un despido ordenado y ya está. Pero claro, no, si encima los tienes ahí y tal, pues evidentemente tienes que comer, seguramente.
Porque esto es España y, como decíamos, claro, tiene unas circunstancias particulares. Entonces, para mí el emprendimiento, y terminaba, no va de mercado. Puede ser que la empresa detecte una oportunidad y ponga un equipo operativo. Eso lo hace toda precisamente el emprendimiento. Se llama explotar oportunidades. Otra cosa es que lo hagan de una manera o de otra. Pero el intraemprendimiento es decirles a esta peña que tienen una serie de forma de ver las cosas distintas, voy a generarles un espacio de seguridad psicológica adecuado para que lo den todo desde sus roles, ¿no? Que tiene tal. No, es que ya no te voy a penalizar por ser un misfit o un maverick. No, es que lo que quiero es que lo seas, pero aquí. Y si no sale nada, no pasa nada. No pasa nada, es lo más normal.
¿No creéis que esta gente acaba haciéndose trabajador independiente, un consultor? O no, depende, claro, evidentemente, claro. A ver, y no,
la gran mayoría.
Esta gente acaba marchándose de la empresa.
Que va, al contrario, acaban practicando la gran disidencia, ¿cómo lo llaman?
La gran dimisión.
La gran dimisión, desconectan, pero dentro, sin irse. En otros entornos se va, pero aquí con las leyes laborales y determinados contextos que tenemos y tal, ¿sabes? Lo que es una gran división de mente, pero el cuerpo se queda en la fábrica. Es un desperdicio de recursos brutal. O sea, aquí los del Lean tenían que entrar, ¿no? Porque es que esto es un desperdicio brutal.
Pues sí, puede ser. Hombre, yo creo que también hay el sobre lo que decía Subaldo de si esa gente se va, ¿no?, por su cuenta, ¿no? Pues algunos irán por su cuenta, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que a lo mejor sí, quiero decir, porque tiene conocimientos en un campo, ¿no?, que requiere...
Un campo, claro.
Que requiere mucha gente, ¿no?, para llevar a cabo algo, ¿no? Entonces, quiero decir que a veces, ¿no?, no es tan... O sea, que a veces puede ser más fácil que una iniciativa canalizarla a través de o sea, con todos los peros y las estructuras de poder y todas estas cosas que ya hemos hablado otras veces, ¿no? Pero que muchas veces, ¿no?, es una empresa más grande la que tiene los recursos para poder llevar a cabo, ¿no?, ese proyecto emprendedor. Entonces se da esa situación, ¿no?, que si fuese solo a lo mejor no tendría los recursos para hacerlo.
Ya, hombre, en verdad, lo que comenta Manu, de que de alguna manera... En verdad, el emprendimiento nunca lo había visto como una oportunidad porque nunca lo había visto mucha practicidad. Es decir, ¿no? O sea, me parece muy bien intencionado, pero es de estas cosas que, bueno, ¿no?, que tenía buena intención, pero no llegó al gol. Pero es que es verdad que, mira, no había visto esa parte de que hay gente a la que no ni vas a despedir y que son cuerpos y que, claro, ahí deben entrar los de Lean y demás. Lo que en el contexto de dentro de una empresa... ¿cómo os digo yo? Es que de alguna manera despertar a gente que lleva mucho tiempo dormida, evidentemente, no creo que vaya de crear grandes contextos. Me explico, ¿eh? Sí. O sea, creo que alguno salvará, sí, creo que vale la pena, ¿no?, buscar al hombre justo en Sodoma. O sea, vale la pena, pero creo que hay empresas que ya tienen cierto tamaño y que ya están bastante así, que ya hay demasiada gente, digamos, ¿no?, que lleva mucho tiempo en el barco de Davy Jones y llevan mucho tiempo, ya están condenados, quiero decir, ya no los puedes salvar, no sabes que ya no son personas ya. Entonces, esta gente, claro, ¿no?
Pero tampoco tiene por qué estar sedado. O sea, que siempre nos vamos a pensar en que la gente está sedada, muerta por dentro en estas situaciones. Está inadaptado. O ser un disidente no significa que tengas que estar narcotizado. O sea, no tienes que ser un ser pasivo. Es que, claro, nos vamos a ir a la administración pública, ¿no? Así al perfil ese del tío ya que ha renunciado a todo, que está muerto por dentro y que siempre tiene frío. Estos que van con jersey en verano, ¿no? que no se da cuenta que fuera no hace frío, que el frío está dentro de él, ¿no? Porque está muerto por dentro. Pero, no, es verdad, es que joder, cuando los ves dices, mira, ahí va uno. Pero y dices, no, es otra, es gente, o sea, son perfiles de trabajadores que realmente, entre comillas, aparecen disfuncionales, se muestran disfuncionales en una situación concreta, pero tienes que saber con quién bailas. O sea, no se trata de montar un proyecto de emprendimiento porque es molón y mola la palabra. Es un recurso en el que si tú encuentras gente que son disfuncionales en un contexto determinado, pero que no están narcotizados ni muertos por dentro, evidentemente no hagan nada.
Vale, pero déjame meter una pequeña píldora aquí. Es que esta persona que llega a su casa y abre Instagram o Twitter o la red social que le sea los cojones, ¿vale? O Discord. Y su cuñado está invirtiendo en cripto y está en una DAOs y mola un montón. Y dice, pues yo también quiero. No, porque de repente, pues esa energía que te quitan durante 8 horas en tu puesto de trabajo, de repente, ¿no? Pues te topas con un post en Instagram, ¿no? De la felicidad que es encontrar, ¿no? Hacer de tu pasión tu trabajo, que creo que no hay mayor falacia a eso, porque a mí me encanta el marketing, de verdad. Quien haya hablado conmigo un ratito...
Es que, joder, pero es que, esa peña pesca... En la desesperación, es que la gente no deja un curro para hacerse tráfico. Es que yo eso cuantitativamente me gustaría tener, pero me fundiría los plomos que alguien deje un curro triste por veneno de serpiente,
sí.
Tío.
No, mano. Sí. Pero vamos, rotundo, sí. La gente deja su curro por cumplir su sueño. Curro, ahora vas a decir, basuril. No, un curro con el que, oye, pues quizás estás cobrando, voy a decirte una cifra, 45K. Gente dejando un sueldecillo ahí, bien, 45K, bien. No, joder, en España.
¿Pero para qué? ¿Para hacerse un curso de criptos y de mierdas de estos que les venden?
Para montarte una app. Para montarte una app porque de repente pues te gusta algo.
¿Pero una app para qué?
Que a mí no me lo tienes que preguntar. No, yo no monto esas cosas. Oye, ¿sabes lo que te quiero decir?
Pero que te lo pregunto a ti porque si lo estás contando pero es que conoces algún caso.
Sí, no, y alguno no. Te conozco mucho.
Pero para montar una app, o sea, ¿qué es? Para montar un producto de tecnología y intentar comercializar.
Exacto, olvídate del producto digital para cumplir su sueño. Es que hay mucha gente que está... Exacto.
Dime. Four Hour Work esta, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo de Tim Ferriss, ¿no?
Lo de currar 4 horas a la semana.
Y vivir desde la tumbona, es que, en el Caribe.
Claro,
y tal,
yo lo compongo, quiero decir que de verdad que hay una intoxicación muy chunga alrededor del emprendimiento, más allá del económico, más allá de un montón de cosas, que está en el... La vida es demasiado corta para estar trabajando de 8 a 5 y bla, 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 ¿vale? Y hay gente que está dejando un curro. Que claro, esto da para otro tema, ¿no? Que es la felicidad, pero que ya le dimos un tono muy cachondo en aquel capítulo, pero esto para darle un poco de seriedad al asunto, ¿no? Pero es verdad que hay gente que está dejando curro o se está planteando dejar el curro por incluso productos de los cuales no tiene absolutamente ni idea. Y dice, no, pero contrata a alguien que sepa. Porque eso es lo que hacía Steve Jobs. Y es como, hermano, no tienes absolutamente ni idea de lo que estás diciendo. Yo soy el visionario. Yo soy el que orquesta. Tú has visto demasiadas pelis. Entonces, lo que os quiero decir, de verdad, y esto dirás, pero ¿de qué gente te relacionas? ¿Con qué gente te relacionas tú, Waldo?
De eso no. Sí conozco, ¿no? Pensé que eran de los
todos
que...
Todos os suena esta música.
Es que como has dicho lo del Instagram, pensé que eran estos anuncios de
asas. No, eso daría para otro día. Yo te estoy hablando de esta neblina de no, es que estoy trabajando para mi jefe, que es un cabrón, lo cual yo no voy a poner en duda. Y me monto un algo, ¿eh? Y dices, no tiene, o sea, estás muy lejos de eso, porque lo digital ha abierto barreras de, o sea, ha tumbado barreras de entrada, sí, pero hay otras. La gente no es idiota y que es muy difícil competir en internet, etc. Y todo lo que ya sabéis.
Y que te las ha bajado a ti y a otros 8.000 millones.
Claro, entonces lo que un poco quiero, de verdad, que quiero plantearos que vale, sí, o sea, joder, ¿esto dónde venía? Esto venía de entre emprendimiento de alguna manera. Es sí. Que mucha de esta gente que está quemada en su curro, ¿vale? En curros que aparentemente molan, ¿eh? Quiero decir, no me imaginemos ahí la fábrica gris oscura apretando tornillos. No, pues no,
esos
no.
Esos son los curros que molan ahora, tío. Es que estamos súper confundidos. Es que es
correcto. Sí, bueno,
es vamos. Donde está la alienación y la bobada ahora está en otros lados, donde los muebles de Ikea. Ahí es donde está.
Pues no, lo que quiero decir es que esta gente son los que luego pues se comen un día, les pilla flojos. Y les hace un chispazo el cerebro y dejan el curro.
Sí, sí.
Y esto quizá ha pasado siempre o no, pero yo tengo la intuición de que toda la purpurina está mágica, ¿no? Claro.
O sea, lo de la boba ahora es exponencial. Vamos, eso nunca en la historia ha habido tanta boba. Ha habido otras cosas. Muy jodidas también, pero la bobada que hay ahora, lo que podemos entender así con una palabra gruesa, como es la bobada y la tontería que hay ahora.
Es difícil o sea, porque está claro que es muy difícil generalizar, ¿no? Está el caso, ¿no? Lo que tú comentas, ¿no? De alguien que no tiene, o sea, se quiere montar un negocio y no sabe. De algo que no sabe ni si sirve para algo, si le interesa a nadie.
A esa gente siempre le digo que si tiene pasta que se compre una franquicia de Burger King, ya está, y te quitas de hostias, tío.
¿Comprarse una franquicia de Burger King es emprender o...?
Pues no sé, pero lo que vas a hacer... lo otro no.
Según
lo
la RAE, tampoco. No, pero yo sí.
Lo otro es una opción de miedo, ¿no? Entonces, bueno, esto pues por lo menos te diviertes, te echas tus cuentas, te haces tus Excel y ya está. Y marcha solo, porque tú estás para pillar algo que marche solo, amigo.
Pero es que hay todos los días, de verdad, todos los días lo veo. Ya, y es que lo sabéis porque estamos en el grupo de Telegram y todos los días os digo, pero ¿cómo puede ser? Siempre, todos los días.
Sí, no, y todos y hemos conocido a personas
Claro. De lo que estamos hablando es de esta neblina cósmica que hay alrededor del emprendimiento y que creo que es esa mentira compartida entre todos, ¿no? El sentido de que mucha gente, ¿no? Pues... te acabas de hacer freelance, te acabas de hacer lo que sea y te gusta, no sé, es como cada uno entiende las redes sociales, aquí no voy a discutir.
Sí, pero ¿cómo diferencias al que, o sea, es que quiero decir, porque yo creo que el factor diferencial aquí es el que lo hace sin necesidad detectada y sin tener ni idea del negocio que quiere montar, ¿no? O sea, quiero decir, no tiene ningún conocimiento de nada del negocio en cuestión, ¿no? Pero ¿cómo lo diferencias eso de...? O sea, para mí ese es el factor, ¿no? Porque habrá gente que se deje su trabajo y monte un negocio que es sensato, que tenga sentido, ¿no? ¿Cómo diferencias una cosa de la otra hoy en día?
¿A qué te refieres? ¿De cómo diferencias...?
No, cuando... que quiero decir que yo creo que el hecho de que alguien sí, que tiene un buen sueldo y que bueno, pues que yo que sé, está quemada en su trabajo, ¿no? Y que no tiene autonomía, no se siente tal y busca, pues mira, voy a montarme algo, ¿no? Que para como tener ser dueño de mi destino, ¿no? No es lo mismo si montas algo porque es una necesidad que tienes detectada, que tienes validada o que tienes tal, que has ido probando en tus tardes los fines de semana y el tal, que tienes un side project que empieza a coger tirón pues igual me puedo dedicar a esto. Al principio lo voy a pasar un poco chungo, pero luego tendrá sentido, ¿no? Eso es una cosa que quiero decir que desde mi punto de vista tiene todo el sentido del mundo. Sí, y luego está lo que tú dices, ¿no? Claro. Lo que tú dices, que me da esto y me lanzo algo que no sé ni si tiene, nadie lo va a comprar, ¿no? Si tiene ninguna necesidad, si cubre ninguna necesidad y no tengo idea técnica, ¿no? Digamos, de lo que tú como decías al principio, ¿no? Que no sé cómo, nada de cómo montarlo, ¿no?
La diferencia es muy evidente, es viendo cada caso y haciéndole las preguntas que tú mismo tendrías en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú quieres montar una especie de, no sé, delivery de pan. ¡Hala! ¡Venga!
Muy bueno, muy buen ejemplo.
Juguemos, ¿no? Vale. Lo cual no está mal, porque mira, hasta cierto punto la gente va a comer pan... bueno, es una compra recurrente, bueno, tiene su qué, ¿no? Pero a la que le haces a esa persona ciertas preguntas de las 4 o 5 básicas relacionadas con el mercado, la tecnología, ¿no te apoyarás en Glovo? O sea, sobre tu propia app. A la que tú le haces esa pregunta a esa persona, esas 4 o 5 preguntas básicas, y te da una respuesta, porque la gente es la hostia inventando. Improvisando, la gente es la puta hostia. Pero a la que notas que no hay una profundidad, y no hablo de una profundidad académica, no hay una profundidad de lógica en lo que dice, notas que falta conocimiento. Pero porque no se puede saber de todo. Quiero decir, yo no sé montar apps y sé lo justito del asunto, pero porque he estado cerca, ¿vale? Yo no sé montar apps. Entonces yo no... Si me quiero montar ya una app de cualquier cosa, pues fíjate, delivery de pan, a priori me plantearía tener un socio experto en hacer apps. Vamos a trabajar desde aquí la aventura. Entonces, claro, ¿no? Lo que yo un poco te planteo es que estas preguntas básicas como ¿quién es tu socio? No, pues mira, mi socio es que es mi colega de toda la vida, que ahora se dedica a poner Pladur. Y sin ningún desprecio a la gente que pone Pladur, pero quizá no es el mejor socio en este contexto en concreto para una app delivery de pan. Entonces son estas pequeñas cosas, ¿vale? Las que a ti te indican de, hostia, aquí hay una leche, ¿no? Aquí hay una leche, porque no tienes ni idea de cómo funcionan las apps. Tu socio tampoco, ¿vale? Porque no pasa nada si tú no sabes, tu socio puede saber. Y no tienes bien respondidas las preguntas más estructurales del negocio.
Claro.
Y lo siento, esto del camino será al andar, yo lo compro y vamos, lo firmo, pero no en las cosas más básicas.
Claro.
Yo si monto una tienda de ropa, al día siguiente no es una tienda de kombucha. Ya está. Es de
eso gusta ahora. A la juventud. Fíjate qué frase de señor mayor para cerrar el debate. Eso gusta a la gente joven ahora.
Eso, el emprendimiento de la kombucha, mira, correcto. No, ya está. Es simplemente sí, eso. Sí. Que ¿cómo diferencias? ¿Cómo qué cojones? Pues claro que diferencias.
Que tampoco
pues hablando con esa
pero
persona.
Que tampoco tenemos que diferenciar. Que lo hagan con su dinero y con su vida. Que ni los vale ni los viene. O sea, me refiero
no,
que
claro,
es...
Claro.
No, pero que me refiero que es un tema de que haya cada uno. Cada uno tendrá, sabrá hacer sus cosas, sí, claro. Sabrá qué va en ellos y tal. Hay un tema que es importante en todo esto, ¿no? Es la salud mental. Y es un tema que no es nada menor, ¿no? O sea, aquí se habla mucho de son las 12 y estoy caminando por el Retiro... Porque soy emprendedor, pero no se habla de los chaperones que genera el emprendimiento, pagar nóminas de gente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es un tema que no quiero que se nos vaya el tiempo sin hablar de ello, ¿no? Porque es hora de empezar a sacarlo, ¿no? Y es hora de empezar a decirle a la gente que cuando las cosas te van medio regular, tirando a bien, es a costa de un precio que pagas con tu salud de la hostia. O sea, que si lo mejor es que no tiene ni idea la monte, porque así por lo menos no sufre, ¿sabes? Muere sin sufrir. Pero lo que viene después, ¿no? Que se vende como... Pues eso. Si es que esto es... Es que te están hablando de emprendimiento gente que tiene poca idea, que es que no lo ha experimentado en primera persona. Es que si no, nos hablaría tan a la ligera. Cierto es que es una de las formas de ganar libertad. Pero tiene sus condicionantes. O sea, la libertad per se, esto no es un rollo en abstracto que digas, soy emprendedor, soy más libre. No, no. ¿Cómo pagas tu libertad? La pagas con riesgo económico, la pagas con riesgo emocional, la pagas con riesgo de salud, la pagas con riesgo de toda tu familia. Vamos, que es que si tú te vas a... yo lo digo, no tengo ningún problema. Yo tengo capitulaciones matrimoniales con mi mujer. Evidentemente, vamos, o sea, es lo mínimo. Es que como tú tengas un problema de algún tipo determinado que no has sabido jugar y que no has sabido tal y cual, son muchas cosas, claro, y se habla poco de eso, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué le decimos a la gente?
Sí, sin duda, ahí el tema este que estábamos hablando antes del emprendedor nos enfrenta a esto, ¿no? Es una diferencia clave, ¿no? Digamos, con Eso que no es lo mismo, ¿no? Digamos que realmente estás respondiendo, ¿no? Ante...
Es que esto claro. Hay que decir a la gente que esto tiene muy poco de bonito. Pero muy poco. Hay que buscar mucho, ¿eh? Para encontrar algo bonito. Otra cosa es que lo tomes, porque no pasa nada, nadie te está obligando. Pero es que aquí hay poco George Harrison, pocas flores en el pelo y poco Bobby McKenzie, ¿eh? Pero muy poco.
Sí, y...
Que esto es gestionar la miseria.
Totalmente.
Que yo cuando yo digo aquí, en las empresas, startups, empresas pequeñas, lo que nos dedicamos es a gestionar la miseria. Que ya es heavy, ¿eh?
Yo, fijaos, no conozco a demasiados... Cuando hablo con tanto consultores, ¿no? Como profesionales independientes, ¿vale? Y demás, como con gente, ¿no? Pues que ha montado su pequeñita empresa y tal y la está haciendo crecer. Yo te lo digo, no es raro cuando ya hablas de ciertos temas, cuando ya hay una cierta confianza y demás. La mayoría, algún momento han tenido ansiedad. La mayoría han tenido problemas serios para dormir, ¿vale? Y esto no se arregla yendo al gym. No va de eso, necesariamente. Esto va de que va exactamente la historia. Como muy bien apuntaba Manu, de la salud mental, la presión que sufre el emprendedor en España y en el mundo en general es muy alta. Y de alguna manera, a mí personalmente me cabrea mucho esta disonancia, ¿no? Este comunicar, esta felicidad, como tú muy bien apuntabas, Manu, del paseo. Y digo personalmente, me cabrea bastante. Este el paseo a las 12 en el retiro, ¿no? Y qué guay, ¿no? Soy libre, ¿no? Es como... estás haciendo un daño.
Sí.
Porque tú tienes una responsabilidad en el momento que ya
dones. No, cuenta lo otro también.
Claro, tú tienes una responsabilidad cuando tú pones tu actividad económica a la 735 o la que tengas, ¿vale? Tienes una responsabilidad también y tú no puedes...
Mira, yo por ejemplo cuando daba clase en un máster de emprendimiento de una escuela de negocios, de emprendimiento e innovación, y cuando empezaba mi módulo lo primero que ponía eran las 4 estadísticas de rigor. Tiempo medio de muerte de mortalidad empresarial a los 3 años, a los 5, causas de muertes por la empresa. Y ahora empezamos. Ya sabemos todos a lo que estamos aquí, ¿no? ¿Cuántos estamos? 42 y yo, 43, 0,5. 0,5. De aquí sobreviven 0,5 si vais a montar todos proyectos contando conmigo. Porque la ley de los grandes números habla. Y ahora ya hablamos. Pero vamos a ponernos en situación. O sea, es que es prácticamente anecdótico la posibilidad que de todo lo que tú puedas mover a nivel de proyectos y tal, uno, esté bien alineado en el encaje problema-solución. Dos, tengas la suerte del timing y de determinado hacer. Tres, que hayas tenido la mala suerte de que has montado tu empresa con mi amigo de toda la vida porque nos lo vamos a pasar cosas y vamos a hacer cosas chulis como el ministro de Podemos estar. No, vamos a hacer cosas súper chulis en la startup. Y que comas un mínimo error garrafal de todos estos. Y te has ido a ver la ballena, no pasa nada. Pero si es que cuando intentas hacer todas las cosas bien, con trabajo, encima tienes viento de cola, que has tenido suerte y tal, aún así te vas a ir a ver la ballena. Entonces, y es que, claro, y encima, hostia, vas a tener un desgaste por medio de la hostia. Te vas a tener un coste de oportunidad brutal. Ya no solo de salud, de coste de oportunidad. Que cuando estás aquí no estás en otro lado. Pero que no estás en otro lado significa que no estás ni con tus hijos, ¿eh? No te digo ganando pasta en McKinsey. Digo, ni con tu familia.
Totalmente.
Eso muchas veces cuando hablo con los emprendedores le digo, el pacto de socios más fuerte que es hacerlo con tu mujer. O sea, si tu mujer no tiene las expectativas medianamente alineadas de tolerar determinadas cosas, mejor que o no te cases o que vayas siendo al notario ya para pedir el divorcio. Porque es que es imposible soportarlo. ¿Sabes? O sea, es una cuestión de... Joder, que esto, pues eso es que y, tiene poco de bonito y de fácil. Eso es lo
no,
que quiero,
y, y una
quiero
cosa, llegar. Y ahora le di la palabra a Edu. Y fíjate, y una cosa que se habla también poco. Qué importante es tener una buena compañera o compañero en casa.
Bueno, sin eso no hay nada.
Sin eso
porque
no hay nada.
Entonces ya la soledad del corredor de fondo te destroza. Porque sí. Si encima te sientes que eres regulero en la gestión y en todo, encima ya te van a decir en casa que eres un pésimo padre, un pésimo marido y cosas de estas, y que estás todo el día por ahí fuera y no, ya entonces ya te queda coger una silla, un cacho de cuerda que pilles por ahí, colgarte de una viga y hasta luego, Lucas, ¿sabes? O sea, y es así, claro que sí, yo pues al final es importante, es tu principal socio o socia.
Sí.
Al final, para que el otro marche, bien, tiene que la sociedad de aquí de casa también tiene que ir bien.
No tengo que añadir, ¿eh? O sea, que quiero decir que yo estoy de acuerdo y de hecho admiro mucho, ¿no? A las personas, ¿no? Que asumen ese riesgo, ¿no? Y que eligen una vida que es más complicada, ¿no? Y creo que desde luego, eso sí, si se contase así. Habría menos emprendedores, ¿no? Y por eso es un poco las narrativas que contábamos al principio, que surten un poco también tienen que incentivar de alguna forma, que socialmente haya como un reconocimiento, ¿no? Yo creo que eso de alguna forma es positivo, ¿no? O sea, que haya un cierto, la percepción más positiva, ¿no? Digamos, de los emprendedores, ¿no? O sea, que quiero decir que tiene su función ese el relato positivo. Sí, porque ¿no? Si contándolo así, apaga y vámonos, ¿no? ¿Qué hacemos,
claro, yo,
¿qué
ves, hacemos fíjate, como sociedad, ¿no? ¿Qué fíjate, hacemos? Algo positivo, yo te digo. Sí. Yo estos 4 años he crecido profesionalmente como no habría crecido probablemente en ninguna otra empresa. Te lo puedo garantizar. Más que nada por 2 factores. Yo digo algo, es que un año de freelance es casi 3 en otra empresa. Quiero decir, es como la... Que claro, como soy de Cataluña hablo de bola de drag y de Dragon Ball, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? Esa habitación que tenía Goku, ¿no? Para que era un día fuera y un año la habitación del tiempo, sí. La cosa está en que de alguna manera es así. Y algo bueno que tiene es que he podido crecer primero por eso y segundo también porque de alguna manera yo he podido ser muy dueño de hacia dónde iba y poder escoger, y eso en algún momento me ha ayudado a muchas cosas y a tomar ciertos caminos que era lo que en su día necesitaba cuando tomé esa decisión. De verdad, tiene cosas buenas ser emprendedor, ¿eh? Que tampoco quiero que quede este pozo así, pero que las cosas buenas no es el currar un día desde la playa, por el amor de Dios, eso no es. No, o sí, claro. Claro, claro. La cosa está en que la cosa buena va por otro lado. Pero también hay que visibilizar, oye, ¿no? Que esto es que de verdad no es para todo el mundo. Porque esto de tener ansiedad hay que saberlo llevar y hay que saberlo jugar.
No, y sobre todo yo, por ejemplo, muchas veces hablo con emprendedores porque yo he participado en estas aceleradoras que critico, ¿sabes? Hablo con conocimiento de causa porque he participado. O sea, y es que y no todas son iguales, como hablamos de todo y tal, pero claro... Y tú lo primero que joder, que son mensajes que tratas de transmitir a los emprendedores. Que no, que si tu empresa va bien, no vas a hacer eso. O sea, tú quieres ser desarrollador en JavaScript, búscate el curro. Que si tu proyecto va bien, vas a estar en todo menos en eso. Vas a estar llamando a un cliente para ver si te puede agilizar la factura, que andas un poco tieso de tesorería, vas a tener que estar resolviéndole una movida a un trabajador porque se ha roto un esguince. Que no. Que si tú te quieres dedicar a lo que te gusta hacer, no montes una compañía, porque vas a tener la desgracia de que como te vaya bien, eso no lo vas a tocar en la vida. Entonces que lo tengas muy claro.
Chapo.
Porque son cosas que es así. Y eso con la suerte de que te vaya bien. Por eso, que si a ti lo que te gusta es tocar materia de lo que te gusta hacer, que a ti te gusta hacer análisis de regresión cuantitativa, búscate curro en un banco, en una lista de riesgos, pero no montes una empresa porque es que vas a estar facturando y vas a estar buscando partners y vas a estar haciendo cosas que en teoría no te molan, ¿no? Porque dices que lo que más te gusta en el mundo es eso, busca trabajo, porque no te lo vas a poder hacer. Porque ahí tú lo vas a estar haciendo en el equipo core, a lo mejor un año, y en un año vas a tener que dedicarte a hacer otro tipo de cosas. Ir a recoger hasta premios, ¿sabes? Sí. O sea, y a lo mejor aunque no quieras, porque tus inversores te dicen que tienes que ir a buscarlo, ¿vale? Pero eso es una historia de tal. Pero yo quería cerrar con un rollo positivo, con un poco de sentido del humor. Pero que esto es muy natural que pase. O sea, pensar que vivimos en un mundo que en teoría nos dan un cursillo unas personas que no se han casado a ser buenos maridos y mujeres, porque los cursillos prematrimoniales lo dan locuras, ¿no? Que son gente que nunca se han casado. en principio. Así que, ¿qué podemos esperar, no? Si estos se han tirado así, ¿sabes? 13 siglos o 14 siglos, pues es bastante normal que te vengan a hablar de emprendimiento gente que nunca ha hecho o un amago ni siquiera hacerlo, ¿no? Y esto conecta mucho con la administración pública, ¿no? ¿Qué hace la administración pública tirando ficha en todo esto?
Chapo,
O sea,
oye,
quítense
vamos
de
a
en medio,
ir,
quítense de en
va,
medio.
totalmente.
Su papel es quitarse de en medio. Si quieren ayudar, quítense de en medio.
Totalmente. Oye, pues vamos a ir cerrando, que ya es la hora más o menos. Y a ver, preguntas y comentarios finales. Edu, ¿la narrativa del emprendimiento, sí? ¿Narrativa del emprendimiento, no? ¿O solo los fines de semana?
Pues
Cuéntame.
a ver, yo creo que la narrativa del emprendimiento, a ver, es positiva en su mayor parte y es verdad que sí que genera algunas externalidades, ¿no? Como, pues, como lo que habéis comentado, ¿no? Pues que a lo mejor hay gente que se ve engañada, ¿no? Por esa narrativa y se mete en un sarao que no es lo que esperaba, ¿no? Pero creo que como narrativa tiene un efecto positivo en la sociedad, ¿no? Y eso, o sea, porque creo que es necesario, ¿no? En una sociedad como la nuestra, pues que haya emprendedores.
Y Manu, ¿tú cómo lo ves?
Pues no sé, la verdad, qué decirlo. Yo es que en parte sí, por ese rollo de optimismo de ir para adelante, pero bueno, creo que con mucho más control, ¿no? Yo creo que sería mucho más eficiente la gestión de todo esto del emprendimiento, marcando el estado de la cuestión de lo que pasa, que es una cosa difícil. Es que, por ejemplo, nos ponemos en casos históricos. Que tú imagínate que todo el mundo dijera que coges el barco y llegas a las Indias y tal, y se hubiera lanzado todo el mundo. Es que no tiene sentido, ¿no? Vamos, hay cosas que funcionan, la gente que sepa los riesgos y tal, y sí que luego es verdad, por concentrar todos los recursos en aquellos que sabiendo, que conocen las reglas del juego, las unidades probabilísticas de éxito y tal, y que han hecho las cosas con sentido, que tienen un indicio, y concentrar ahí la energía. Eso creo que tendría un rendimiento neto más positivo, ¿no? Que el auspiciar eso, lo que pasa que, claro, aquí ya nos metemos con el tema de que, claro, tienes problemas de empleabilidad con población y tal, y bueno, pues al final, bueno, pues se cogen atajos, ¿no? Creo que esos atajos son peligrosos.
Yo estoy muy contento porque soy el más vinagre de la sala por primera vez en 16, 17 capítulos contando el piloto. Es que a mí la narrativa está positiva, a mí me puede, no sé, me toca alguna parte de mi corazoncito, de mi cerebro, de lo que sea, pero me puede porque creo que en el fondo no hace mucho daño, contribuye a todo el rollo de los cursos de traffickers, de todos estos cursos de cripto, oye, ¿no? Pues, es que, ¿qué queréis que os diga? Es que dices, claro, es bueno porque de alguna manera ayudará a aquellas personas que tienen una difícil empleabilidad, entonces, esa narrativa es buena. ¿Qué queréis que os diga? No me convence, no me convence y creo que tiene de verdad toda esta. No compro en absoluto y creo que casi en ningún contexto toda esta narrativa feliz del emprendimiento, no porque sea un autónomo infeliz, o sea, yo ya os digo, estoy súper bien y seguiré mucho tiempo más en esta senda, pero no puede ser la razón por la que tú te montes una app de delivery de pan, por mejor idea que te parezca en tu cabeza. Porque durante mucho tiempo, muchos meses, te has estado bombardeando, has sido bombardeado durante mucho tiempo sin darte cuenta de toda una serie de mensajes que son totalmente falsos. Totalmente falsos. Creo que el medio no justifica el fin en este sentido. No lo justifica. Y ya está.
No, pues es que no hay fin. Sí, lo peor de todo
Pero
es que no hay
mira,
fin.
pero algún autoempleado, algún sí, pero no me
Pero eso es,
compensa, no me
pero
compensa, no
que,
me compensa.
pero eso se produce por otras dinámicas. Es que eso se
Bueno,
produce por
sí.
otras dinámicas.
Sí, pero que sí, pero que yo te lo compro. No, y aparte ya me gusta que haya, porque hacía tiempo no estábamos tan en desacuerdo en algunos puntos, ya me gusta. Pero que yo creo, os lo digo, que es la narrativa mágica, el oye. Ten tu tiempo, el de la libertad y de la libertad de tiempo. No, es que ser emprendedor y tener tiempo no va ligado.
Gracias.
Por el amor de Dios, ¿cuántos fines de semana me he puesto a currar? Es que, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando?
Eso es par del campo, eso es innegociable.
Esto es básico. ¿De qué me estás hablando, ¿no? Entonces, esto es no tres sé. Cisnes negros, esto, amigos y amigas. Este ha sido el capítulo. No vamos a cerrar ningún punto aquí, pero creo que está también en la magia, porque es un tema muy complejo, el emprendimiento.
Lo que más mola es que estamos diciendo la palabra emprendimiento y es que nos vemos las caras, es que los tres estamos pensando cosas distintas. Es que es un concepto que no define absolutamente nada. Y eso ese es el elemento, es que estamos pensando en cosas distintas. Totalmente distinta, estoy seguro. Si tuviéramos tiempo de decir tal, totalmente distinta.
Eso ya lo dejaremos para un próximo capítulo. Creo que da para tema 2, da para tema 2, quizás. Ya lo veremos. Pero bueno, muchísimas gracias, Edu, muchísimas gracias, Manu.
A ti, amigo.
Pues hasta dentro de 2 semanas, chicos.
Un abrazo, chavales.
Un abrazo, hasta pronto. Hasta luego.